Cuando estás en la etapa inicial de un emprendimiento, tú has montado algo, lo ofreces al mercado y no te lo compran. No te lo compran, no encaja y estás ahí diciendo, uf, 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 y vas tirando y tirando y tirando y tirando y tirando y tirando. Y se dice mucho esto, se dice mucho eso de, oye, el que persiste es el que gana, ¿no? Hay que aguantar y hay que aguantar y hay que tirar para adelante y ya verás cómo en algún momento eso chuta y va para arriba. Y esa es la historia bonita, ¿no? La historia de OpenAI, la historia de Tesla, la historia de las grandes empresas que estuvieron, o Nvidia, grandes empresas que estuvieron 10 años, 7 años ahí aguantando, 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 que no tenían product market fit, que no encajaba su propuesta o que estaban construyendo mucho producto, entonces pues aún no era el momento de lanzarlo al mercado y que la gente te lo comprase. Pero pensando más en pequeño, hay veces que nosotros montamos emprendimientos y estamos como, hostia, tío, que no te lo compran, que no te lo compran. Y te haces la pregunta de, y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿cuándo abandonar? Porque todo el mundo se sabe la historia bonita, todo el mundo se sabe la historia del que aguanta, persiste, construye y de repente un día hace, ¡paf!, encaja en mercado y ya a partir de ahí, ¡pum!, chuta para arriba. Pero no todas las historias son igual de bonitas. Hay historias de gente que muere por el camino porque no ha conseguido iterar lo suficiente como para que encaje, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo abandonar? Hay un meme, bueno, meme, hay una imagen bastante famosa de un pibe que está ahí picando piedra, ¿no? Está en un minero que está picando piedra y al fondo hay un montón de diamantes. Y está el que cuando quedaba nada ahí para conseguirlo, de repente pues abandona, ¿no? Y se da media vuelta. Y está el que persiste y al final acaba llegando a los diamantes. Ya, eso está de puta madre cuando sabes que hay diamantes, pero es que hay veces que no sabes, que no hay putos diamantes y tú sigues ahí. Y tú sigues y sigues y sigues y obviamente te preguntas, ¿no? Hostia, ¿cuándo coño van a llegar los putos diamantes? Porque estoy reventado. Entonces, bueno, vamos a hablar de ello porque la respuesta es compleja, pero me apetece compartiros un poco mi opinión, reflexión y, bueno, opiniones de otras personas también que he ido escuchando. Bueno, soy David Fuentes, soy el director de Formación Niño, una empresa de educación. Somos unas 30 personas currando. Y bueno, soy CEO y fundador. Y actualmente estoy compartiendo diariamente un vídeo en YouTube de lunes a viernes en el que os comparto pues aprendizajes, errores, cosas agradables y no tan agradables que me voy encontrando durante el emprendimiento. Aspectos de emprender que a mí me hubiese gustado que me contasen cuando empecé. Ese es un poco el objetivo. No esperéis de mí no esperéis de mí más allá que una persona que está continuamente aprendiendo y que aspira a ser un gran profesional, pero que de momento no lo es. Me considero un aprendiz de CEO. Eso sí lo soy. Y nada, honestidad brutal. Eso es lo que vais a encontrar. Vale, pues vayamos a por ello. ¿Cuándo abandonar? ¿Cuándo abandonar? Creo que fue además en el capítulo anterior, como voy grabando salteado, en el capítulo anterior os hablé de Opoland, ¿no? Que fue un proyecto que yo inicié y que acabé abandonando porque simplemente no había product market fit y no tenía pasta para iterar ese proyecto. O no tenía interés tampoco en iterar ese proyecto. Y precisamente ese es uno de los motivos por los que abandonar proyectos. El primer motivo es cuando se te acaba la pasta, ¿vale? Cuando se te acabe la caja, pues simplemente no tienes más pasta que darle a ese proyecto en concreto y por tanto, pues ya está, la empresa ha muerto, ha quebrado y no tienes más oxígeno con el que tirar hacia adelante, ¿vale? Llega el momento de cerrar y devolver dinero a los acreedores, devolver dinero a tus trabajadores o despedirles en condiciones, siempre que puedas. Esto es la gente que hace buenos cierres, pues es lo correcto. Y ya está, pues aquí ha terminado la aventura, ¿vale? El motivo número uno es básicamente que te quedas sin caja, ¿vale? Te quedas sin caja, es básicamente te quedas sin pasta en el banco. No es lo mismo facturar que cobrar, ¿vale? Esto yo creo que lo sabes. Tú puedes facturar un servicio y cobrarlo. Por ejemplo, los que trabajáis mucho con servicios, ¿no? Pues me cobras el 20% por adelantado, 50% cuando llevemos la mitad del proyecto y 30% cuando lo entreguemos. ¿Vale? Pues tú de momento has cobrado el 20% y estás ya trabajando. ¿Vale? Tú las nóminas las tienes que ir ya pagando, pero sin embargo solamente has cobrado el 20% de ese presupuesto. Y eso suponiendo que lo cobres, porque te puede ocurrir, como pasó aquí en el 2008 en cadena con las crisis de con la crisis inmobiliaria, pues que la gente efectivamente hizo el trabajo, pagó las nóminas, pagó los proveedores, pagó los materiales, pero luego finalmente no cobraron esas obras. Entonces, coño, yo tenía una factura que decía que lo tenía que cobrar, ya, pero no se cobró, porque las empresas quiebran y cierran. O sea, aquello fue una consecuencia en cadena, pues quebró uno, no consiguió pagar al siguiente, el siguiente como no consiguió cobrarlo, pues quebró, por tanto no pudo pagar al siguiente, como el siguiente no pudo cobrar, pues efectivamente quebró, como no pudo pagar, bla, 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 y una consecuencia en cadena, y cayeron pues todo el sector inmobiliario y de construcción en España, pues lo pasó bastante mal. Vale, pues no es lo mismo cobrar, no es lo mismo facturar que cobrar. Tú puedes facturar y cobrar más adelante. Por ejemplo, en educación se lleva mucho, dependiendo de cómo trabajéis, si hay alguien de educación viendo este vídeo, pues nosotros, por ejemplo, trabajamos con dos modelos. Uno en el que cobramos antes de entregar el servicio, que es el modelo de suscripciones, y luego tenemos un high ticket que lo cobramos, hay veces que lo cobramos a front, es decir, lo cobras antes de entregar nada, pero luego también hay veces que lo cobramos financiado, ¿vale? Lo trabajamos con financieras. Entonces una parte la cobramos al principio, pero luego se va desbloqueando conforme el cliente va pagando. Entonces tú no cobras todo, ¿vale? Entonces la gestión de la caja es importantísima para los emprendedores, ¿vale? Porque es el motivo número uno por el que la aventura se acaba, ¿vale? Las empresas quiebran porque se quedan sin pasta. Entonces, sí, tú puedes tener un montón de facturas diciendo que has vendido un montón, pero si no tienes el dinero en el banco, no lo has cobrado, ¿vale? Entonces el dinero cuanto antes, mejor en tu banco, ¿ok? Y esto, bueno, y esto por si lo puedes hacer, nosotros no solemos trabajar así, pero para quien quiera, pues cuanto antes cobres y más tarde pagues, mejor para ti, ¿vale? Eso en términos generales. Nosotros, ya os digo, solemos cobrar rápido y solemos pagar rápido. Pero bueno, yo dejo el consejo y que lo coja quien quiera, ya atendiendo un poco a los valores de cada uno. Pues el motivo número uno es que se te acabe la pasta, ya está. Si se te acaba el dinero, pues obviamente no puedes seguir con la aventura, no puedes seguir con ello y por tanto debes abandonar, ¿vale? Eso suponiendo que montes una empresa. Si eres un freelance con un proyecto que haces por las tardes, que te cuesta poco dinero y bueno, tú tienes tu trabajo por las mañanas y eso, pues bueno, pues ahí puedes aguantar mucho más porque tampoco requiere muchísimo dinero, ¿no? Y la caja es tu dinero, entonces, pues bueno, pues mientras tú vas cobrando por el otro lado, pues puedes ir invirtiendo parte en ese proyecto paralelo, que por cierto, para mí, esto ya os lo comenté alguna vez, para mí esta es la mejor manera de empezar. Siempre tú trabajas para otra persona y luego por las tardes o cada X tiempo, pues tú vas montando algo en paralelo. Para mí es el mejor modelo, sin ninguna duda. A mí eso de quemar los barcos no me gusta nada. Ya lo he dicho más veces, pero bueno, lo repito. Pues básicamente que se te acabe la pasta, ¿vale? Si se te acaba la pasta, no hay más que hacer. Motivo número uno. Motivo número dos, que se te acabe la ilusión, tío. Que ya no tengas ilusión. Que digas, puf, es que ya no... Llevo iterando el proyecto, lancé una idea, el mercado no la cogió, no conseguiste venderla, los clientes no estaban contentos con tu propuesta o no simplemente no te la compraban. Y no conseguiste, pues eso, no conseguiste que encajase, por tanto, pues tenías que iterar, ¿vale? Iterar es pivotar, es decir, dentro de tu propuesta de valor, tú estás haciendo una propuesta de valor, ya sea un servicio, sea un bien, pero no termina de gustar del todo y por tanto tienes que ir cambiando, tienes que ir iterando para ver cómo conseguimos que encaje perfectamente a lo que el alumno quiere. Esto no es malo, ¿eh? Nosotros lo hacemos constantemente, es decir, nosotros todo el tiempo estamos escuchando al alumno para que nuestra formación encaje en lo que ellos quieren, ¿vale? Es muy normal, es muy, muy, muy normal, y no te debes de sentir mal por ello, que tu primera propuesta como emprendedor no encaje al 100% en lo que el alumno quiere, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, mi experiencia es, yo vengo de bomberos, nosotros en bomberos, los conozco bien, porque yo fui opositor a bomberos. Entonces, mi propuesta formativa para el opositor a bomberos, para el aspirante a bomberos, pues encajó, digo aspirante para los de Latinoamérica, pues mi propuesta para el opositor a bomberos encajó muy bien porque yo era aspirante a bomberos, entonces conocía muy bien el target. Ahora, cuando hemos saltado a policía y administrativo, pues hemos tenido que iterar, ¿vale? No podemos ir con la misma propuesta que bomberos porque son públicos diferentes, ¿ok? Entonces, tú lanzas una propuesta y continuamente la vas iterando, ¿vale? Es mucho más clave lanzar imperfecto, escuchar al alumno, escuchar al cliente e ir iterando constantemente tu propuesta de valor a lo que el mercado precisamente te está pidiendo, ¿vale? Tu potencial cliente te está diciendo que eso es lo que quiere, es mucho más interesante lanzar imperfecto y escuchar rápido, iterar para encontrar ese product market fit, ¿vale? Ese encaje entre tu producto y lo que el mercado demanda, que estar pensando y estar haciendo un análisis de mercado y toda la hostia, y luego lanzar algo 6 meses más tarde y decir, ah, mierda, no encajaba, ya, pues estás quedando sin pasta, olvídate, ya tienes que cerrar, ¿vale? Es mucho más interesante lanzarlo rápido, escuchar y ir cambiando, ¿vale? O sea, como aprendizaje paralelo de lo que estamos hablando hoy. El segundo motivo, que te quedes sin ilusión, ¿vale? Es decir, tú ya has lanzado, estás iterando, pero es que llevas 27 iteraciones, tío, y es que, tía, y es que no encaja, me cago en todo, es que no sé qué coño hacer. O sea, es que lo he intentado todo, y no encaja. Y es que me voy a pegar un tiro. Segundo motivo, ¿vale? Falta de ilusión. Entonces, cuando la ilusión no te acompaña o simplemente es que no tienes más energía, no tienes más ganas, estás reventado, pues ya está. Bueno, esto no sé si lo sabéis, pero el tema de salud mental en emprendedores es heavy, ¿eh? El tema. Lo digo para que sepáis un poco dónde os metéis, ¿no? En el caso de que estéis emprendiendo, estéis empezando, si no eres fuerte de cabeza, lo vas a pasar mal, ¿eh? O sea, eso os lo adelanto desde ya, porque hostia, es duro, ¿eh? Es duro este tema. Entonces, si eres de los que, bueno, pues que te cuesta y demás, pues bueno, otro día hablaremos de que emprender no es para todo el mundo. Vale, ok, pierdes la ilusión, ¿vale? Pierdes la ilusión, no tienes más ganas de seguir, pues ya está, obviamente no sigas con ello. Dependiendo del tamaño de tu empresa o del tamaño de tu emprendimiento, pues por responsabilidad con la gente que esté contigo, pues ya decidirás una cosa u otra. Es decir, si eres un freelance, un autónomo, estás tú solo y simplemente, pues bueno, pues ya está, abandonas tú, pues listo, ya estás abandonado tú. Ahora, si ya tienes un equipo grande y toda la hostia, pues bueno, ya las cosas hay que intentar hacerlas mejor. Hay que tener cuidado con cómo lo comunicas, cuándo lo comunicas, y yo siempre te diría aquí, como obviamente afecta a personas, que lo hagas con la mayor transparencia posible y que lo hagas con el mayor tacto posible para tu equipo, ¿vale? Es decir, si hay, ok, tú no tienes ilusión, pero a lo mejor hay alguien que sí que lo tiene y que puede continuar el proyecto, pues búscalo. Mira, no hay ilusión, nadie quiere coger el testigo, no le ves futuro y demás, pues bueno, sabes que como sigas 6 meses más, pues te vas a ir al motivo número uno y es que te vas a quedar sin pasta, ¿vale? Esto pasa mucho en startups ronderas que tienen una idea, ¿no? Que quieren construir algo, levantan una ronda a 100.000 euros y bueno, se lo van gastando mes a mes, están todo el tiempo iterando, pero es que no encuentran, tío, el PMF este, el Product Market Fit, no lo encuentran, no encaja, no encuentran el canal de adquisición de clientes, no sale, y tú ves la cuenta del banco y dices, tío, es que me quedan 20.000 pavos, tengo aquí 3 personas currando para mí, y es que no lo voy a encontrar. O levantas otra ronda, porque... Y aquí, mira, y aquí entra el tercer motivo que me gustó mucho de Jordi Romero, lo escuché el otro día, el CEO Factorial, que dijo, cuando te hagas la pregunta de cuándo abandonar, ahí es cuando tienes que abandonar, ¿vale? Me gustó bastante el motivo, la verdad, me encajaba. Y es que él decía, y ahora voy a retomar un poco la historia anterior, que él siempre se creía, o sea, en Factorial no todo ha sido 1000 empleados, empresa unicornio y toda la puta hostia, no ha sido siempre así, han pasado momentos malos, momentos jodidos, momentos en los que, hostia puta, no encaja esto, no sé cómo coño llegar, cómo coño montas un equipo de ventas, cómo monetizas, cómo tal, a ver, lo han pasado mal, igual que todos, pero en este caso los emprendedores siempre veían que eso iba a encajar. O sea, tenían una fe ciega de que eso va a encajar. O sea, el emprendedor es una persona lo suficientemente irracional como para creerse que su propuesta puede encajar, ¿vale? Puede traccionar y creerse algo que nadie más se cree. pues si no todo el mundo sería emprendedor, ¿vale? Pero lo suficientemente racional como para saber cuándo no va a encajar, ¿vale? Y es jodido ese equilibrio entre creerse que va a funcionar, y de repente y darte cuenta de que no va a funcionar. Ese equilibrio es jodido, ¿eh? De encontrar, y hay veces que tienes que tirar hacia un lado, y hay veces que tienes que tirar al otro, y bueno, pues se va aprendiendo, ¿no? Por el camino. Pues Jordi comentaba eso, ¿no? Cuando te hagas esa pregunta, cuando te estás haciendo la pregunta de cuándo abandonar, es que tienes que abandonar, ¿vale? Eso comentaba él. Y, por ejemplo, nosotros lo hemos pasado, coño, yo lo he pasado mal algunas veces, ¿eh? De no saber si algo va a encajar, algo va a chutar, hostia, tío, no, esto no, me cuesta verlo, tal, o... No, me cuesta verlo, no. Me cuesta verlo, no. Curiosamente, he dicho esa palabra, pero no me costaba verlo. Era como que aún no lo estamos consiguiendo, pero es imposible que esto no encaje. Es decir, lo veía clarísimo, lo tenía clarísimo. Y Jordi comentaba que aún en los peores momentos de Factorial, él siempre veía clarísimo que eso iba a traccionar, que eso iba a funcionar y que en algún momento iba a chutar. Aún no sabían cuándo, aún estaban en esa etapa inicial de Product Market Fit, pero sabía que eso iba a funcionar porque lo tenía, o sea, la visión la tenía muy, muy clara. ¿Ves? Eso a mí siempre me ha pasado. Es decir, hay veces que, joder, tío, por ejemplo, nosotros en algún momento, ahora mismo estamos un poco en ese punto con alguna oposición de, tío, me cago en todo, no encaja aún, qué tengo que cambiar, a ver cómo podemos hacerlo. Aún estamos en esa etapa de que encaje perfecto. De que encaje perfecto, pero luego en otras. Pero es que me creo que lo vamos a conseguir. O sea, tengo clarísimo la visión y tengo clarísimo que eso va a chutar antes o después. En algún momento Ninja va a estallar para arriba, eso lo tengo clarísimo. Entonces, no pienso abandonar ahora. Pues Jordi comentaba lo mismo. Ahora es fácil, ¿no? Ver a Factorial como unicornio y toda la hostia, pero en ese momento era jodido. Y Jordi, entiendo que Bernard y todos los que estaban ahí al frente, lo veían, la visión la tenían muy clara, entonces apretaban para adelante. Seguían viendo esos diamantes, ¿vale? Ellos no perdieron la ilusión. Y obviamente nos hicieron esta pregunta. Así que, bueno, ¿cuándo abandonar un proyecto? ¿Cuándo abandonar un proyecto? Cuando te quedes sin pasta. Cuando pierdas la ilusión, porque no puedas más. Y como bonus track, cuando te hagas esta pregunta. Ya sabes que si te vas a quedar sin pasta, por cierto, bueno, esto lo comento. Si tú te vas a quedar sin pasta, ¿vale? Antes de cerrar el vídeo, si tú te vas a quedar sin pasta y tienes clarísimo que ahí fuera hay diamantes. Vale, tienes clarísimo que ahí fuera hay diamantes, busca financiación, vale, busca pasta. Y si tú para construir lo que quieres construir necesitas dinero y de momento no estás encontrando el encaje en el mercado, pero tú sabes que eso va a chutar tarde o temprano y necesitas pasta para aguantar otros 12, 15, 18 meses, que es lo que tú crees que necesitas para que eso encaje y que ya chute para arriba, pues pide pasta, ¿vale? Para eso están las rondas de financiación. Aquí no os puedo ayudar mucho, no me considero experto. Obviamente también puedes tirar de deuda bancaria, tampoco me considero experto, no tengo una gran experiencia en financiación, a mí me financian mis clientes. No es lo más rápido, pero es lo más sano para la empresa. Y ya está, o sea, no descartes esa idea, ¿vale? No digas, joder, me quedan 3 meses de caja, pues cierro. No, espérate, coño, a ver si va a haber diamantes y tú estás abandonando antes de tiempo, ¿vale? David, ¿y cuándo es ese diamante? Pues amigo, la pregunta jodida, eso ya ahí no te puedo ayudar, tú sabrás, tronco. Es tu emprendimiento, es tu propuesta de valor, es tu conocimiento del mercado, es tu conocimiento de la competencia. Ese juego ya es jodido y esa responsabilidad es tuya y ahí no te puedo ayudar mucho, obviamente porque no conozco tu nicho, ¿vale? Así que nada más, espero que te haya ayudado el vídeo de hoy. Como siempre, vale, os agradezco muchísimo si lo compartís, si se lo compartís a alguien que necesite ver este vídeo, y un co-founder, por ejemplo, que alguien con el que estés compartiendo tu emprendimiento y esté haciéndose esta pregunta, pues quizás le venga bien que le pases este vídeo. Y nada más, un fuerte abrazo a todos, que lo paséis muy bien. Chao. Por cierto, si puedo ayudar en algo, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios. Chao.